En Radio Martí, la 1 y 30 de la tarde, la temperatura en La Habana, 33 grados centígrados, con vientos de 10 kilómetros por hora. Y a continuación, las noticias. La opositora Corriente Martiana envió este lunes un llamamiento urgente a la ONU ante la situación del activista y periodista cubano Guillermo del Sol. Tomás Cardoso tiene la información.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los Defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro en general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina del alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ante las sospechas del mandatario de Brasil, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una ayuda de 20 millones de dólares para combatir los incendios y el desastre natural que ahoga el denominado pulmón del mundo en la Amazonia. Jorge Orellana nos informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que la idea de crear una alianza internacional para salvar la selva amazónica sería tratar a Brasil como una colonia o tierra de nadie, calificándola como un ataque a la soberanía del país. En Twitter, Bolsonaro cuestionó las intenciones detrás de los intentos del presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, los líderes de las potencias mundiales reunidos en la cumbre de Biarritz, Francia, acordaron ayudar a las naciones afectadas por las llamas lo más rápido posible. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que el G7 ha conseguido movilizar una ayuda inmediata de 20 millones de dólares, unos 17,9 millones de euros para la lucha contra el fuego en la Amazonía.
L'initiative Amazonie, la Charte Biodiversité. Les choses avancent et il ne faut pas interpréter l'absence du président Trump autrement que par le fait qu'il avait des bilatérales.
La iniciativa para ayudar a la Amazonía ha sido aprobada en la cumbre del G7. Hemos tenido incluso la oportunidad de discutir con el presidente Donald Trump sobre la situación de la Amazonía. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló:
hemos llegado a un acuerdo en dos etapas. Primero, ir de inmediato con ayuda de emergencia para que esos países puedan combatir con más medios, más brigadas, más aviones especializados en combate de incendios forestales, ahora cuando más se lo necesita.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente Donald Trump afirmó hoy en Francia que él, bajo las circunstancias correctas, podría reunirse con el mandatario de Irán, Hassan Rouhani, en las próximas semanas. Trump dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que en este momento sí sería realista pensar que va a sostener un encuentro con Rouhani próximamente. Agregó Trump que Estados Unidos busca firmar con Irán un acuerdo duradero que impida que ese país posea armas nucleares y misiles balísticos. Por su parte, Macron dijo que se han creado las condiciones para que se produzca este encuentro con Trump y un acuerdo con Irán en el que él mismo y los socios occidentales podrían estar presentes. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami. con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Estoy muy entusiasmado con presentarles a una persona que estuvo con nosotros hace algunos días y que por falta de tiempo se quedaron sin presentarles a ustedes una serie de informaciones, de vivencias extraordinarias que tienen que ver de una forma muy especial con Cuba, con la historia, con el presente, con el pasado, con el futuro. Porque estos son hechos que ocurrieron y son hechos que no son contados por alguien que lo leyó o que le contaron, sino que los vivió, que estuvo allí, que estuvo presente, que fue protagonista. Me refiero al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ustedes conocen su nombre porque tanto en radio como en televisión Martí, el doctor Carlos Sánchez Berzaín tiene un programa muy escuchado y muy visto bajo el título de Libertad y Democracia, que es auspiciado por el Instituto Interamericano de Democracia, que tiene sede aquí en Miami y que él es su director ejecutivo. Tiene un buró de directores de personas que son muy prominentes y este instituto aboga por la libertad en toda la América Latina. De hecho, el doctor Sánchez Berzaín dio a conocer en la sede del instituto por estos días de uno de sus libros, el más reciente, Castrochavismo, el crimen organizado en la América. Y aunque ustedes piensen que esto pueda ser un título que sea atrevido, la realidad es que la tesis presentada por Sánchez Berzaín en este libro es total y absolutamente novedosa, además de lógica, y una tesis que ha puesto a pensar a muchos gobiernos latinoamericanos. Del libro vamos a hablar, pero queríamos retomar el tema de el Che Guevara en Bolivia. El señor Carlos Sánchez Berzaín, entre paréntesis, es nacido en Bolivia, un abogado prominente, fue ministro de Gobernación, ministro de la Presidencia, ministro de Defensa, asesor de presidentes, y tiene unas vivencias que todas convergen en Cuba. Y es por eso que continuamos con esta serie de programas. El señor Carlos Sánchez Berzaín estuvo presente un día que es importante y que quizás nunca los cubanos se han enterado que existió. Y ese día fue el día en que expulsaron a Fidel Castro de Bolivia. Y es curioso porque en su vida de dictador, Fidel Castro visitó decenas y decenas de países en todo el mundo. Quería ser emperador de África, del mundo, y lo trataban como tal en muchas naciones. Cuentan que la presencia de Fidel Castro en Chile fue la que provocó el golpe de Estado contra Salvador Allende. Pero eso son otras palabras y otras discusiones. El caso es que Carlos Sánchez Berzaín estaba allí, en un recinto, en el Palacio Presidencial, el día que expulsaron a Fidel Castro de Bolivia. Doctor, bienvenido. Nosotros quisiéramos decirle a los radioyentes lo que usted nos decía después que cerraron los micrófonos. A veces las cosas que se dicen cuando se cierran los micrófonos son tan o más importantes que las que se dicen cuando se están los micrófonos abiertos. Pero ya hemos dicho que usted era un alto funcionario de gobierno de Bolivia. ¿Cuál era su rol? ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué presidente? ¿Y cómo fue la visita de Fidel Castro a Bolivia?
Gracias, Tomás. Un saludo a toda la audiencia. El contexto histórico es el siguiente. El 6 de agosto del año 1993 se debía posesionar el nuevo presidente de la República de Bolivia, Gonzalo Sánchez Lozada, que había ganado las elecciones por segunda vez consecutiva. Él ganó las elecciones en el año 89, pero no pudo llegar a la presidencia. Y tomó la presidencia por un arreglo político de votación en la segunda vuelta, que era parlamentaria, del 89 al 93, Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora, que había sido el vicepresidente del 82 al 85 de Hernán Siles Suazo. Y ya hemos dicho que la inteligencia cubana, los oficiales que han desertado y que están en el mundo libre, han informado y han probado que Fidel Castro le había dado $1,000,000 para su campaña electoral a Siles Suazo, y que por eso Siles Suazo, cuando llega a la presidencia el año 82, con el retorno a la democracia, una de las medidas que toma es reabrir relaciones con Cuba. Y a partir del año 82, Cuba tiene relaciones con Bolivia. Entonces, en ese escenario las cosas avanzan y estamos en el 6 de agosto del año 1993. Para la posesión del nuevo presidente constitucional de Bolivia, Gonzalo Sánchez Lozada, quien hace las invitaciones protocolarmente es el presidente que sale, no el presidente que entra, porque el presidente que sale tiene el control del poder efectivo hasta las 3 de la tarde del 6 de agosto en que se produce el cambio de mando. Y el que hace esas invitaciones es Jaime Paz e invita a Fidel Castro. Nosotros, en el equipo de transición del que yo formaba parte, reclamamos por esa invitación y le decimos, no lo inviten. Y dicen, no, nosotros lo vamos a invitar porque este es una protocolar y legalmente esta es una atribución del presidente Paz Zamora. Y lo invitan con la protesta del nuevo gobierno que estaba entrando. Entonces, el 6 de agosto se produce la posesión del presidente a las 3 de la tarde. Inmediatamente después de los discursos que suceden en el Congreso de la República, se marcha a la esquina en la plaza principal, porque el Palacio de Gobierno está diagonalmente enfrente del Congreso, y lo que se produce protocolarmente en el Palacio de Gobierno es la posesión del gabinete del presidente. Y en ese gabinete yo soy posesionado como ministro de la presidencia, o sea, jefe del gabinete, chief of staff se llama aquí. El invitado de honor del expresidente Paz Zamora estaba tanto en el Congreso como en la posesión de los ministros. Y después de la posesión de los ministros...
Y era Fidel Castro.
Fidel Castro. Hay y otros invitados, otros presidentes, pero Fidel Castro era el que más llamaba la atención. Después de la posesión de ministros, hay un cóctel y Fidel Castro era el centro de la escena. Y se acerca Fidel Castro a saludar, a felicitar, protocolarmente eso era lo que correspondía. Y me llama mucho la atención, primero, lo chillón de su voz. Yo nunca había tratado antes con Fidel Castro, tenía una voz aflautada, muy delgada. Es un hombre grande, de una figura importante, pero con una vocecilla así chillona, como desagradable.
Pero él inflexionaba bien a la hora de hacer discurso, ponía voz casi de trueno, pero sí, efectivamente,
yo no sé.
su voz del diario era una voz un poco...
Hola, ministro, ¿cómo está usted? Bueno, me llamó mucho la atención esa voz... que no correspondía a la figura de un hombre grandote como era él. Y conversamos, y él parecía conocer quién era yo, de dónde venía yo, me habló de mis trabajos en la abogacía, intercambiamos charla por unos minutos, pero él sabía perfectamente con quién estaba hablando, y eso me sorprendió mucho. Le dije, Mire, Fidel, yo debo ser un hombre muy importante para que usted tenga toda esa información sobre mí. Y él, como anécdota, me dijo, yo tengo siempre la información de la gente que me interesa. Y ahí siguió hablando con otros ministros. Yo le agradecí el interés y ese fue el primer contacto mío con Fidel Castro. Eso es el 6 de agosto. Entonces, terminados todos estos eventos y qué sé yo, hay una reunión de gabinete y el presidente se dirige al ministro de Relaciones Exteriores, que era un aliado de nuestro partido, y a mí, y dice, mañana los espero en la casa mía, en la residencia privada del presidente, que no se había trasladado todavía a la residencia presidencial, porque era el primer día de gobierno. Los espero mañana en la casa a las 9:30 porque he invitado a Fidel a que venga y vamos a tener una reunión privada. Y nada más. Entonces, a la mañana siguiente...
Eso sería el 7 de agosto,
de
1993.
Sí, señor. Que es, entre otras cosas, el Día de las Fuerzas Armadas de la Nación en Bolivia. Y al mediodía hay que ir a una parada militar donde las Fuerzas Armadas les reconocen al presidente el mando como capitán general y se produce un gran desfile. Entonces, antes de ese evento, hay la reunión 9:30 de la mañana, es una hora muy temprana para el presidente, él empezaba siempre a trabajar más tarde porque trabajaba hasta más allá de la medianoche. Pero a las 9:30 él estaba en su casa, llego yo, llega el canciller, estamos preparados para la reunión y llega Fidel Castro muy puntual con toda su comitiva. Entonces entra él solo, la comitiva queda afuera. Siempre lo acompañaba un hombre alto y delgado de seguridad que no se despegaba de él para nada y que para que en las reuniones privadas quede fuera, Fidel le tenía que indicar que quede fuera. Ustedes se acordarán el nombre de este, su jefe de seguridad.
Uno de los tantos.
Un guardaespaldas. Que nos llamó mucho la atención porque se metía a todo lado, entonces lo dejó fuera y de pie el presidente le dice, Fidel, gracias por venir. Oh, como no, hombre, encantado. Fidel le extiende un regalo, un paquete de habanos muy grande. Le dice, yo sé que a ti te gustan los habanos. Y me mira a mí y a usted también, ministro, pero los suyos ya están en camino. No, tuteaba, Fidel, los tuyos ya están en camino, no usteaba. Y le entrega los puros al presidente. El presidente agradece, tomamos asiento. Y el presidente le muestra un periódico del día, un diario de papel, y le dice, mira, Fidel, ¿has visto el periódico? Sí, le dice el chico, mira, ¿has visto esta foto? Sí, y había una gran foto en el periódico. El presidente había escogido un periódico en el que en toda la plana del periódico había una foto del palco donde estaba el presidente, a la derecha el expresidente Paz, y por ahí estaba Fidel. Y le dice, mira, en Bolivia... Era el presidente Sánchez Lozada que le hablaba a Fidel. La gente se sigue preguntando quién es el gordito pequeñito con la banda presidencial que está cerca de Fidel Castro. Y el otro dice, ¿y qué quieres decir, presidente? Le dice, quiero decir que ha llegado la hora en que yo tengo que empezar a gobernar el país y que te pediría muy amable y amistosamente que te vayas. Entonces Fidel cambia de cara, se le acaba la amabilidad y le dice, chico, me estás botando. Me acuerdo como si fuera ayer. Esa fue la exclamación a grito pelado. Y Sánchez Lozada lo mira, están ellos muy cerca. Fidel estaba sentado a la derecha de él, yo estaba al frente de Fidel, a la izquierda del presidente, en otro asiento. Era un living. Y el presidente lo mira y dice, no te estoy votando, te estoy pidiendo que tengas la amabilidad de irte. Pero chico, le dice Fidel, tú sabes que yo tengo una agenda. A mí me ha invitado Jaime Paz, me ha invitado el presidente, yo tengo una agenda de varios días. Yo voy de aquí a Santa Cruz, de ahí voy a La Higuera donde han matado al Che Guevara, de ahí no sé qué. Y yo me quedo 4 días, no es demasiado tiempo, déjame que me quede. Entonces Sánchez Lozada lo mira y le dice eso, exactamente, te ha invitado el expresidente y el presidente actual te está diciendo que te vayas. Y yo te estoy pidiendo esto muy amablemente porque yo quiero empezar a gobernar y el país va a estar tras tuyo, tú tienes una condición de atraer prensa y puedes generar algún tipo de inconvenientes con los que yo no estoy dispuesto a empezar el gobierno. Me estás votando de nuevo y ya fue un grito, una exclamación. Le dijo, no te estoy votando, estoy pidiendo que te vayas, pero si tú quieres. Y además Sánchez Lozada le dijo, mira, yo voy a poner el combustible a tu avión, nosotros te vamos a escoltar con un par de aviones de nuestra Fuerza Aérea para que tú tengas toda la seguridad. Ustedes pueden escoger la ruta, pero ¿y cuándo me tengo que ir? Ahora mismo. Entonces se paró.
Lo votó ahora mismo.
Sí, ahora mismo. Entonces paró Fidel Castro y dijo, me estás votando, esto es un acto inamistoso y agresivo. Y Goni le agarró la mano y Fidel se la quitó.
Goni,
el presidente Sánchez Lozada, le decimos Goni. Él le agarró la mano a Fidel como para decirle, cálmate, y él le quitó la mano y le dijo, ¿me estás votando? Dijo, no, hombre, estoy empezando a gobernar. No hubo ni darse la mano ni nada, se despidieron. Yo acompañé, porque había mucha prensa afuera, a Fidel Castro hasta la puerta de la casa, y de ahí había un jardín hacia afuera donde estaba la prensa. Y le dije, usted, yo nunca le decía presidente, como no le podía decir dictador. Yo le decía, lo trataba de usted, le dije, ¿usted quiere hacer alguna declaración? Porque eso era lo que me correspondía protocolarmente. Ninguna, me dijo. Y ni se despidió de mí tampoco, peló, y la prensa lo siguió, su seguridad, y se marchó. Entonces, el protocolo lo condujo a su hotel, y el protocolo le pidió que del hotel al aeropuerto. Tomó su avión, el avión voló de La Paz a Santa Cruz, y en Santa Cruz estaba todavía de prefecto, que hoy día se llaman gobernadores, o sea, de primera autoridad política, el departamento de Santa Cruz, el prefecto del gobierno anterior, porque no había habido tiempo ni de cambiar prefectos, teníamos horas en el gobierno. Y él esperaba cumplir la agenda de Fidel Castro, porque obviamente nosotros no le habíamos informado que le habíamos pedido su retiro, que el presidente le había pedido su retiro. Entonces llega el avión a Santa Cruz y el prefecto del gobierno anterior lo espera con banda, con todo, y Fidel no se baja del avión. Entonces baja un emisario y le dice, Fidel no se va a bajar del avión y el plan de vuelo es aquí poner combustible y partir para La Habana. Entonces el prefecto pide entrevistarse con Fidel y el prefecto sube al avión, esto contado por el prefecto, Guido Áñez, prefecto del MIR, después fue ministro junto conmigo en el segundo gobierno del presidente Sánchez Lozada, y dice que encuentra a un Fidel disgustado, sentado en su asiento, y como el MIR y el prefecto este eran, digamos, amistosos con el castrismo en ese momento, dice que Fidel fue muy parco y le dijo, tal por cual del presidente me ha votado, yo no tengo nada que hacer, a usted lo saludo porque es de un partido amigo, pero se acabó, pongan gasolina y me voy. Y se fue. Entonces, eso no trascendió a la prensa porque después el embajador cubano le pidió al canciller boliviano que no trascienda. Nosotros no teníamos ningún interés de que trascienda y ha quedado tapado por la historia. Y ese de ahí en adelante, durante el gobierno del presidente Sánchez Lozada, del 93 al 97, durante toda la oposición del 97 al 2002 y el segundo gobierno del 2002 al 2003, hasta el 17 de octubre en que nos derrocan, la relación con Castro, entre Castro y Sánchez Lozada, fue, digamos, amable, entre comillas. Porque no hay que olvidar que del 93 en adelante hasta el 99 Cuba pasaba por su periodo especial, que era un periodo de agonía económica. Entonces ellos evitaron no pelear, no ser agresivos, no tenían condiciones además para fastidiar demasiado. Sin embargo, en el primer gobierno del 93 al 97 nosotros tuvimos algunas crisis de seguridad, siendo yo ya ministro de gobierno. Se produjeron secuestros, se secuestró al empresario Doria Medina, que hoy día es un dirigente político, y esos secuestros estaban hechos por un grupo guerrillero peruano, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Pudimos controlar el tema, primero hubieron negociadores particulares del secuestro, segundo el Estado intervino, pudimos detener a la mitad de los secuestradores. La mitad de los secuestradores escapó con parte del dinero que cobraron el rescate, fueron a Lima y con ese dinero hicieron el secuestro y la toma de la embajada del Japón en el Perú, que terminó con la muerte de todos ellos. Pero en ese trance, la acción de la embajada cubana, que estaba acusada, Cuba estaba acusada por el gobierno del Perú de ser la que sostenía el MRTA en el Perú, y por lo tanto era de sospechar que sostenía esa guerrilla secuestradora en Bolivia. Entonces tuve varias reuniones con el entonces embajador de Cuba para tratar de neutralizar la acción política terrorista de Cuba. Y la impresión histórica que yo tengo de eso es que la negociación diplomática de Cuba era para negociar su mayor o menor participación en este tipo de cuestiones terroristas, ¿no? Un día el embajador cubano en una de esas charlas me dijo, es que ustedes todavía no tienen una guerrilla. Y yo le dije, ustedes no están en condiciones de hacerla, porque no tienen con qué, pero el día que tengan dinero no dudo que la van a hacer. Y entonces volverán a ser nuestros enemigos y se acabará tu embajada. De ese tono eran las charlas, porque él era el representante de una potencia que amenazaba con terrorismo y yo era el ministro encargado de la seguridad y la política nacional. Pero bueno, ese es el escenario y yo hasta ahora recuerdo el hecho de que faltando pocos días para que nos derroquen, el 17 de octubre del 2003 se produjo el derrocamiento, yo como ministro de Defensa le pedí al presidente Sánchez Lozada que hable con Chávez, presidente de Venezuela, y con el dictador Castro, para decirles que dejen de intervenir en Bolivia, porque ellos estaban sosteniendo el derrocamiento y la subversión que estábamos sufriendo. Y yo fui testigo de la charla por speakerphone que Sánchez Lozada tuvo con Castro, donde Sánchez Lozada le reclamaba y le decía, oye, me estás metiendo aquí actividad terrorista, tu gente está sosteniendo una subversión, este es un ataque a la democracia boliviana. Y Fidel Castro del otro lado decía, chico, ¿cómo vas a decir eso? Yo no estoy en eso, yo no sé nada. No, te han informado mal. Llegó a decirle, inclusive, debe ser ese tu ministro que no me quiere, el Berzaín, que yo estaba al lado. Entonces, porque él tenía la información de todo y se negó 100 veces, pero participó en el derrocamiento del gobierno democrático de Bolivia.
Bueno, hay una cosa sumamente interesante que yo quisiera pedirle a usted la posibilidad de seguir con este tema de Bolivia, porque tenemos que ahora viajar hacia el presente y quisiéramos que usted nos explicara por qué hoy en el gobierno régimen dictatorial, porque es una dictadura de Evo Morales, las tropas del ejército de Bolivia siempre cuando rompen filas gritan patria o muerte, venceremos. Y queremos hablar también de un tema, de un libro que está prohibido en Bolivia, que los queman, que Evo Morales lleva a la cárcel a las personas que diseminen este libro que se llama Jaque Mate, Cayó el Che. Y queremos que ustedes, nuestros oyentes, conozcan la historia viva. Esta es la historia real, no como se la han contado a ustedes. Así que volveremos con más con el doctor Carlos Sánchez Berzaín.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.